sí venimos a hablar de cosas más chiquitas, más hardware, más pequeño. Así que Nacho me preguntaba ahora si había traído algún device para mostrarles. Me traje un kit de desarrollo. En realidad no había traído ningún device para mostrarles, pero les voy a pasar uno para que lo vean. Y después se lo junta alguien por hacia atrás. Esto es un kit de desarrollo Texas Instruments. Lo voy a desarmar, así lo ven. A mí me encanta trabajar con estos. Hace un tiempo empecé a trabajar con estos. Ven que el tamaño es el de la batería. Esto tiene 10 sensores. 10 sensores, pero en realidad lo que importa es esto, de 4 milímetros por 4 milímetros, es un procesador 2550 de Texas Instruments, que tiene dos núcleos ARM adentro y tiene un controlador entrada-salida como para, como para durar toda la vida esta pila, o por lo menos algunos años. Y esto trabaja con Zigbee, con Wi-Fi, con Bluetooth, con todo lo que sea 2.4, CycloPAN. Y esto es el kit de debugging para debuggearlo. Se los voy a pasar para que lo vean, después lo junta alguien por hacia atrás. No voy a hacer demo de dispositivo. Esta vez el kit se engancha así simplemente y queda el kit para debuggearlo. Fíjense el pedacito de lo que es el procesador. Eso nos está habilitando ese tipo de cosas. En Telefónica estamos trabajando en Internet de las Cosas. Hace como un año, hace 11 meses ahora, me invitaron a unirme al equipo de investigación y desarrollo de Telefónica. Algo que es como el sueño del pibe. O sea, me invitaron a armar un equipo de desarrollo y además me dijeron, podés traer los desarrolladores de donde quieras. Y necesitamos armar un Dream Team de desarrollo. Así que me dediqué unos meses a armar un Dream Team de desarrollo y traje gente de todos lados, hasta me llevé de acá de Uruguay también, por supuesto. Mi arquitecto asociado es uruguayo. Y bueno, después que armé ese Dream Team de desarrollo, me dijeron, pero ahora te gustaría armar el de investigación también. Y entonces empecé a contratar doctores en matemáticas y en computer science, también de diversas partes del mundo. Y hoy tenemos un equipo, somos 43, y estamos, bueno, tratando de romper algunos de los problemas grandes que tiene de productividad Chile en agro y en minería. Ustedes piensen que Chile está número uno en competitividad en Latinoamérica, pero está a 35 en el mundo. Entonces, se plantean, y el gobierno invierte bastante, y las industrias también, en cómo dar el salto de productividad, cómo llegar al siguiente nivel de productividad, cómo apropiar y exportar no solo cobre, sino servicios en minería e inteligencia y equipamiento en minería, y miran todas esas estadísticas y las están mirando constantemente a ver cuándo mejoran. Entonces, nosotros formamos un centro de I+D en una estrategia que tiene el gobierno de Chile de traer centros de investigación y desarrollo de empresas internacionales, y se instaló Fraunhofer, UC Davis, INRIA, Cisairo, Pfizer. Bueno, y dentro de eso llegó Telefónica I+D. Y bueno, yo estoy como arquitecto en jefe y dirigiendo también el equipo de research como gerente de investigación. Y estamos haciendo cosas bien divertidas. ¿Pero qué usamos para hacer esas cosas bien divertidas? Porque tenemos sensores, una enormidad de sensores. Sensores para los cuales instalamos redes de baja energía. Hace una semana más o menos se aprobó el estándar nuevo de Low Energy. Ustedes saben, había como dos estándares, como dos grandes grupos luchando, LTM y el otro, el de los chinos, digamos, luchando por convertirse en el estándar de Low Energy. ¿Qué es redes Low Energy? Son redes que más o menos trabajan las mismas frecuencias que trabajan las redes comunes. Pero ustedes saben, la red 2G se está apagando en todo el mundo, entonces ya no hay GSM. Y ponerle 3G o 4G a un equipo le come la batería en un ratito. Ustedes ven lo que dura la batería del celular y lo grande que es. Y la radio es una de las cosas que más gasta. Entonces, ¿cómo vamos a hacer sensores que no tengan una fuente de alimentación? ¿Cómo vamos a hacer sensores que estén enterrados en el campo, enterrados en pilas de lixiviación, adentro bañados por ácido? ¿Cómo vamos a hacer sensores que se siembren en lugar de instalarse? Necesitamos redes que trabajen con muy baja energía. Estas redes de baja energía, nosotros instalamos dos, pero la que más instalamos fue Sigfox. Son redes que básicamente usan los pedacitos sobrantes de las bandas y transmiten una señal Perdón, los equipos están apagados, los sensores están apagados. Un sensor está dentro de un tacho de basura y cada tanto el sensor se prende, hace, transmite y se queda unos segunditos esperando a ver si la red le contesta, y si la red no le contesta se vuelve a apagar y se queda apagado 15 minutos. Para que tengan una idea, este tipo de redes, cada sensor puede transmitir 96 bits, bits, no bytes, 96 bits cada 15 minutos. Eso es lo que transmiten estas redes. Entonces, bueno, todos esos sensores que andan por ahí y que vamos instalando montones de sensores en distintas partes de Chile, ¿cómo hacemos machine learning sobre eso? Porque la potencia está en hacer machine learning sobre estas cosas, en aplicar mucha matemática, en reducir las señales a algo que se lo podamos presentar como un elemento de aprendizaje en un algoritmo de machine learning. No podemos traer las fotos de los árboles, de los campos. Tenemos que hacer alguna reducción antes y traer muy poquitos datos para analizarlos. Ahora les voy a mostrar un poquito cómo lo hacemos. ¿Cómo trabajamos en el equipo de investigación y en el equipo de desarrollo? Tenemos tres redes. Tenemos el data center de Telefónica, tenemos data centers replicados en Chile, tenemos infraestructura en SoftLayer de IBM. Usamos bastante SoftLayer porque nos da equipos físicos. Entonces, en equipos físicos podemos sacarle todo el jugo al procesamiento del equipo. Ahora, por suerte, Microsoft acaba de lanzar las Azure con procesador gráfico, que nos van a servir para un montón de cálculos. Sobre todo algún tipo de redes neuronales que entrenamos, necesitamos procesador gráfico, redes que trabajan sobre imágenes directamente. Y Azure. Los clústeres de Hadoop los tenemos en Azure. Al final, donde guardamos muchos datos, es en Azure. Y ahí le pegamos al storage y vamos guardando todo. Nosotros mantenemos como el presente en bases MongoDB. Con eso tenemos el cómo están los sensores, el contexto del sensor. Lo que tratamos de hacer es que cada sensor que existe en el mundo físico exista en el mundo virtual en una instancia en memoria, ¿no?, para poder interactuar rápido con él, para tener contexto, para saber 5 o 6 sensores de humedad y los de las bombas y los del caudal de flujo de la manguera, que puedan interactuar como una unidad y dialogar entre ellos, independiente que 2 o 3 estén apagados y que se van a prender dentro de un rato. Después el protocolo de comunicaciones, algo que llamamos un IoT agent, resuelve cómo conectarse con ese sensor y cuando puede, le hace llegar el mensaje y lee la respuesta. Tenemos unos mecanismos de asincronismo con cada sensor y tenemos un mecanismo sincrónico o sincrónico real time que trabaja en memoria y almacenamos las instancias en una base Mongo. Después en un NIA real time lo manejamos también en Mongo y después todo el histórico, que es donde hacemos todos los cálculos, lo tiramos a Hadoop. Y vamos cargando el HDFS de Azure y después prendemos clúster y analizamos sobre esos datos. Entonces, ¿cómo trabajan los científicos? Trabajan acá, sobre Azure. Y yo les voy a contar un poco cómo hacemos para correr los algoritmos de minería de datos. ¿Cómo nos hemos ingeniado para hacer eso? Cuando nos llegó ese problema, bueno, ¿cómo hacemos para correrlo? Bueno, les voy a contar un poquito de eso. Y también usamos Store Simple y tenemos un servidor de cálculo en la empresa. Tenemos un servidor de cálculo en la empresa, tenemos un backbone a 10 GB y tenemos un servidor de Store Simple donde cuando uno necesita algo, bueno, le pega ahí al archivo, el Store Simple se lo baja de la nube de a poquito y dejamos corriendo el cálculo de noche y corre el cálculo de noche. Entonces esos 15 teras de Store Simple son nuestro caché para poder hacer cálculos locales con un servidor local y después los cálculos grandes los corremos en la nube. Prendemos un clúster, nos hicimos toda una interfase, nos creamos nuestro propio gestor de Azure, porque incluso vienen científicos a colaborar con nosotros y le decimos, bueno, Tomás, te doy $300 de Azure, yo lo hago eso, creo en el contrato, una partición, una asignación de $300 de Azure, se la paso, digamos, a ese científico y le damos una página web donde puede ir ahí a administrar el clúster sin tener que usar el portal de Azure. Así lo aislamos un poco de trabajar con las herramientas. Esa es nuestra infraestructura, así es como trabajamos. ¿Qué hacemos? Por ejemplo, durante este año le entramos a 6 problemas grandes, de los cuales traje 4 acá para mostrarles. Algunos de estos se los puedo contar por arriba porque estamos patentando lo que hicimos, digamos, el problema de riego, lo empezamos a trabajar con este tipo de sensores. Este tipo de sensores son caros, salen $2,000 cada uno, pero es un sensor que nos permite ir y ver, digamos, la profundidad que están consumiendo las raíces de los árboles. Entonces, alineamos los puntos de medición a distintas profundidades y medimos de repente a 20 centímetros, 40 centímetros, 1,20 m, 1,50 m. Y esto funciona, digamos, como es de mucha precisión, funciona como, hace que el campo sea como el dieléctrico de un capacitor, manda corrientes de distintas frecuencias, mide la mínima frecuencia que pasa y con eso nos da una precisión muy grande de la humedad en la zona circundante a esa profundidad. Y estaciones meteorológicas. Nos conectamos a todas las redes existentes en Chile, por ejemplo, el Servicio Agrícola Ganadero de Chile tenía 350 estaciones, nos conectamos a las 350 estaciones. A muchos agricultores tenían, nos conectamos a la estación que tenían ellos. Compramos para algunos agricultores que no tenían, compramos nosotros la estación. Entonces, con eso armamos un modelo. Bueno, uno puede pensar, bueno, estoy regando, es una regresión lineal, está consumiendo con radiación o está durmiendo la planta, hay un par de regresiones más. ¿Hay pérdida o no hay pérdida de agua? El campo es como una esponja, porque se llena, si uno levanta la esponja, el agua se cae, ¿verdad? El campo es igual, si le seguimos echando agua, el agua se va por gravedad. Entonces, comenzamos modelando eso, algunas regresiones logísticas y demás, y después seguimos afinando el modelo. Así es como estamos prediciendo hoy. Por ejemplo, prenden la bomba para regar aquí y nosotros y programan en la bomba que van a regar 9 horas y media. Nosotros predecimos esto. El verde es nuestra predicción. Fíjense la precisión que estamos teniendo. Y esto es un campo cualquiera que tomamos. Pero no es fácil correr un algoritmo de minería entrenado para cada campo. Cada campo es distinto. Hay que colocar un sensor por tipo de suelo. Hoy en día se pasan, uno pasa máquinas y ya las máquinas dicen, ah, acá hay suelo arcilloso, acá hay arenoso, acá hay limo, acá hay... Pero es un sensor por tipo de suelo, por cuartel de riego. No es fácil hacer un algoritmo genérico. Después lo fuimos perfeccionando y fuimos armando un modelo bastante más eficiente. Otra cosa con la que nos peleamos fue con la Lobesia botrana. La Lobesia botrana es una polilla que ataca los viñedos y los arándanos. En Chile llegó en unas maquinarias que compraron hace unos 10 años y hoy en día es plaga, está esparcida por el país, en gran parte del país, y de septiembre a marzo los vuelve locos. Entonces hay que tener trampas, tienen 35.000 trampas distribuidas por distintas partes del país. Y esas trampas tienen 300 personas visitando las trampas, abriéndolas, contando las polillas. Hay un número mágico, si en una trampa aparecen 4, es que está saliendo una generación nueva y está en el momento de expansión. Entonces hay que activar un protocolo que se ponen más trampas entre 300 a 500 metros, a 5 kilómetros a la redonda, donde aparecieron las polillas nuevas. Y eso se va expandiendo. Hacemos mapas de calor de cómo va pasando eso y se va expandiendo. El combate hoy en día la está manteniendo nomás, pero no la está eliminando a esa polilla. Entonces, necesitábamos hacer... No podemos transmitir una imagen. Hay una trampa en Europa que transmite unas imágenes estereoscópicas espectaculares, pero sale carísimo, sale $8.000 cada trampa. Es una locura. Y además, no hay ancho de banda entre los cerros, en el terreno. No es tan fácil transmitir una foto de alta calidad. Entonces, decidimos construir un algoritmo sencillo que con una técnica bastante simple lograra hacer una segmentación de la trampa y con un procesador muy pequeño nos pudiera decir, bueno, más o menos tengo todas estas cosas que me parece que pueden ser polillas. ¿Está? Esto es lo que hace nuestro algoritmo. Y después lo pasamos a otro, un algoritmo más pesado, que hace la predicción. ¿Está? Y tenemos un muy buen ratio. Hoy en día estamos logrando 95% pasa la certificación de las autoridades americanas como para el problema que tiene Chile con esta polilla, supongo que Uruguay lo debe tener también una cantidad de cultivos, es que como no puede demostrar una gestión eficiente de la polilla, cuando vienen los inspectores americanos dicen, ah, tiene que haber una trampa en tal lugar, van ahí, si no está la trampa, marcharon, perdieron la inspección. Entonces, lo que tienen que hacer es fumigar en destino. Cuando abren cada contenedor, llegando a un mercado americano o europeo, tienen que fumigarlo. Y solo de eso se gastan 50 millones de dólares, más las 300 personas poniendo trampas por todos lados. La uva de mesa es el cultivo más rentable en Chile, por lejos. Nosotros logramos este tipo de verdaderos positivos y verdaderos negativos, digamos. Tenemos muy poquitos falsos positivos y falsos negativos. Ahora estamos trabajando en un algoritmo. En realidad estamos entrenando con imágenes, tenemos una cantidad de puntos de captura ya y estamos entrenando redes neuronales para detectar los otros insectos que se pegan, cuando se pegan abejas, de repente pasa un enjambre y se llenan las trampas de abejas, ese tipo de cosas. Otra cosa que trabajamos fue la dinámica de la ciudad. Consideramos los teléfonos como sensores. Y trabajando con los teléfonos que están, digamos, con conexión a determinadas torres, forma totalmente anónima, agrupada, pero calculamos vectores de desplazamiento en la ciudad y llegamos a cosas bien interesantes. Estos ya son algunos trabajos que publicamos, pero estamos pudiendo hacer, el gobierno nos ha pedido hacer algunos estudios, por ejemplo, ustedes saben, en Chile el Transantiago es como... algo muy súper planificado, pero que no salió bien. Y entre las cosas que no salieron bien es que a los ómnibus estaban tan obsesionados con la frecuencia de los ómnibus que le pagaron por la frecuencia, pero no le pagan por los pasajeros que llevan arriba del ómnibus. Entonces los choferes cierran la puerta y se apuran por cumplir la frecuencia y no suben los pasajeros en la parada. ¿Ah? Es como perverso el sistema. Este cartograma muestra un poco cómo se deforman las distintas comunas de la ciudad a distintas horas del día. Empezamos por hacer ese tipo de estudios, le pegué porque ya lo publicamos, pero estamos haciendo cosas bien interesantes, analizando el tráfico de gente y la cola virtual, digamos, y detectando alteraciones y demás con respecto a las estaciones del metro, los paraderos. Espero que en algún tiempo poder contarles esas cosas, son bien, bien interesantes. Y este es el último que arrancamos, el último que les voy a compartir, ahora después me voy a compartirles código. Esta es detección de kiwi. El kiwi es un cultivo que va de salida en Chile, digamos, no es un cultivo súper rentable. Las cosas interesantes del kiwi, uno piensa que el kiwi es un árbol, pero en realidad lo siembran como una parra, está como estirado así en las sendas, digamos, para poderlo cosechar. El algoritmo... fíjense, esta es la foto que nos trajo el equipo, esta es la foto de la cual partimos, no se ve nada, acá una persona no logra contar los kiwis, pero nuestro algoritmo, primero normalizamos los colores entendiendo que eso era una planta de kiwi y que tenía que haber hojas, kiwi, tronco, bueno, hicimos la normalización de colores y después usamos tres algoritmos. En cada uno de estos siempre desarrollamos tres algoritmos que votan por ello. Pero, ¿qué estamos haciendo ahí? Bueno, y usamos algoritmos que detectan los gradientes de colores, otros que detectan la forma, otros que detectan bordes. Entonces hacemos todo un procesamiento de los píxeles y al final nos queda como formado en blanco y negro, pero nos queda como formado la formita del kiwi. ¿Ah? Lo detectamos muy bien. La verdad, el nivel de precisión que tenemos en esto es muy bueno. Y en el tema logístico es impresionante la cantidad de dinero que se pierde o que se mal gestiona por no saber exactamente cuánta fruta uno tiene para cosechar. Estamos trabajando en este tipo de cosas. Pero esto es fácil, esto es sencillo, hacer un algoritmo predictivo, ponerlo en la nube, ajustarlo para cada campo, para cada máquina. Cada vez que le cambian un motor a la máquina, el algoritmo, el entrenamiento se tira y empieza de vuelta. En minería tenemos ya varios procesos de eficiencia energética y cada cambio que nos hacen de una máquina se empieza de vuelta. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos? ¿Cómo corremos esos algoritmos en forma masiva? El Azure Machine Learning es fantástico, es una excelente implementación. Pero yo entreno un algoritmo, el algoritmo que ha entrenado, creo un web service y tengo un web service corriendo para cada algoritmo. No puedo correr un web service para cada sensor que tengo en el campo. No me cierra, depende del activo que estoy protegiendo. Si estoy protegiendo un motor de una máquina que sale millones de dólares, está bárbaro. Le pongo un web service y varias máquinas corriendo atrás para trabajar ese algoritmo. Pero si estoy protegiendo cosas extremadamente baratas y los sensores van así, el precio de los sensores, hay unas curvas que muestran que 2017 es como un año mágico. Es el año que se quiebra los precios, digamos, que hace que sea más barato sensorizar algo que no ponerle sensor. Como esas cosas de efectos de redes, más barato estar conectado a la red que estar fuera de ella. En el caso de los sensores viene así, los precios van en picada y 2017 es como un año mágico. Hay sensores que salen caros todavía, nosotros compramos, implementamos, pero esas fábricas todavía están produciendo prototipos, no alcanzaron el desarrollo de producción en masa. Cuando alcancen la producción en masa, los precios se van a reducir monstruosamente. Esperemos que sea cierto eso, 2017 sea un año que explote el uso de sensores en prácticamente todo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos eso en un algoritmo en R y lo pasamos en limpio? Bueno, nosotros usamos Revolution Analytics. Revolution Analytics viene en una versión open source y viene en una versión enterprise. Es una empresa que la compró Microsoft hace un tiempo. Así que es como el R profesional. Hay como dos caminos cuando uno va a correr esto. Dice, corro en Spark y uso Spark R. Todavía le falta para madurar a Spark. O corro en a Spark R en particular, Spark está bastante maduro. O corro en Revolution Analytics. La verdad que a nosotros nos ha dado un resultado bárbaro Revolution Analytics. Fue la primera herramienta Microsoft que pude adoptar. Eso fue un cambio para mí, pasarme a trabajar con absolutamente todo open source de un día para el otro. Pero ya volví, ya logré devolver la Mac y volví a los PCs. Así que ahora estoy trabajando con cosas un poquito más Microsoft. El Revolution Analytics tiene la capacidad de correr Enterprise. Entonces, gestiona una grilla de nodos. Y lo que hace el Revolution Analytics básicamente es tomar las bibliotecas que están en el CRAN de R. R es la principal herramienta hoy en día de Machine Learning. Es la herramienta que usan los estadísticos. Uno usa R, usa Python. Después sí hay otras herramientas, hay un montón de herramientas más. Pero masa crítica para hacer cálculos pesados y meterle matemáticas y analítica pesada son como las dos herramientas principales. Y la gente de Revolution Analytics lo que hizo fue tomar el CRAN de R, que es como la biblioteca. R tuvo la gran gracia que tuvo Python, que hoy en día Node.js también la superutiliza en forma super eficiente, que es tener un repositorio unificado donde están todas las bibliotecas. Entonces, R tiene repositorios que se llaman el CRAN y tienen todas esas bibliotecas de uso científico. Lo que hace la gente de Revolution Analytics es tomarlas y curarlas para que usen todas las bibliotecas de bajo nivel de Intel que hay para cálculo matemático. Entonces esas bibliotecas paralelizan muchísimo. Y lo que tenemos es un repositorio de código open source curado, que además tiene una cosa que se llama checkpoint, donde uno puede decirle, no me sigas metiendo cambios. O sea, tengo esto en producción, vamos a trabajar con la versión a tal fecha. Y después uno analiza, estabiliza y pasa a producción y dice, bueno, corremos la fecha de las versiones que estamos trabajando. A tal día y hora, uno le hace un checkpoint. La performance de esto es monstruosa. Nos permite correr R en forma masiva en nuestro data center, con una performance que no nos corre el R open source en una máquina, por más que la corramos en un buen i7 en nuestro desktop, no escala para cálculos grandes. Entonces, esta es la arquitectura típica de una solución de Revolution Analytics. Conectado a un clúster de Hadoop, a una grilla de nodos para correr el código R, el científico trabajando en R y los desarrolladores portando la solución. Pero ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos como desarrollador? Nosotros los desarrolladores los tomamos con un proceso de entrevista. A mí me daba vergüenza, a veces les pedía disculpas a algunos después de hacer la entrevista, porque claro, los agarraban el pizarrón y los exigía bastante. Y cuando ya veía que lo tenía que descartar, pero había rendido bastante bien, me daba vergüenza. Le aflojaba un poquito con los cálculos para no matarlos mucho. Pero tomamos gente con mucha capacidad de hacer algoritmos pesados. Entonces, ¿cómo juntamos eso? Un equipo de científicos que habla matemática y R con un equipo de desarrolladores. Bueno, lo hacemos con esta herramienta. Y se los voy a mostrar. La idea es que lo vean. Entonces, vamos a hacer algo bien sencillo. Yo tengo mi R acá. voy a abrir un archivo con la cosa más sencilla del mundo. Fíjense, lo único que hago es una distribución random. Oh, perdón. Pensé que tenía la pantalla duplicada. Hago una distribución randómica con una media, con una desviación estándar, con 1000 elementos, y lo pongo en Z, ¿tá? Esto es código R. Y luego calculo la suma de eso. Lo guardo en un resultado suma. Y imprimo el resultado suma. Y después hago un histograma con una línea. Vamos a correrlo. Entonces, lo que hacemos, ahí está. Hola, la ventana. Se me fue de la pantalla. No, no corrió. Ahí va. Aquí. Máquina. Hola. ¿Qué te ha pasado? Ah, está como media tonta. Vamos a hacerlo acá. Vamos a hacerlo en la web. A ver. Ah, aquí hay una ventanita abierta. Ahora sí. Ahora sí corrió todo de corrido. Corrió una, dos, tres veces. Me había quedado una ventanita abierta. Ah, bueno, esto me da un resultado. Acá está el resultado, 50.002, y me hace este dibujito. Ah, bárbaro, el científico quiere entregar eso. Capaz que es un algoritmo de Machine Learning entrenado que queda como una estructura y se guarda en un archivo R-Data. Bueno, pero ¿cómo hago para integrar eso dentro de un programa que en un celular alguien está analizando qué programación de riego tiene que disparar en el campo? ¿Cómo le muestro esto? ¿Cómo hago el cálculo? ¿Cómo? Bueno, entonces lo hacemos con el Revolution Analytic. El Revolution Analytic nos permite hacer esto. Vamos a abrir primero el Revolution Analytic. Admin. Y el usuario. Un servidor. Estoy corriendo en un Tomcat. Por más que marca Microsoft. Y voy a ir al Repository Manager, por ejemplo. Y en este Repository Manager tengo una estructura de archivos. Esto en realidad está en un Mongo, es un MongoDB que lo veo como un file system, digamos. Y aquí tengo mi programita en R, pero mi programita en R le hice algunos cambios. Entonces les voy a contar un poquito los cambios que les hice. Para empezar le puse esto, require Revo Script Tools. O sea, requiero un paquete que me agrega toda la interfase con el entorno de ejecución. Luego, yo tenía unos parámetros que se llamaban timuestra, mmuestra, sdmuestra, que los había metido el matemático ahí a mano. Yo como desarrollador los mapeo con esto, Revo Input. ¿Ah? Le tengo que decir cuáles son los parámetros de entrada. Bien. Lo que estoy haciendo primero es darle una cepilladita, una sacudida al código R para poderlo ejecutar desde, digamos, encapsularlo, que pueda correr en algún entorno. Después tengo que hacer toda la fachada de servicio que lo vamos a hacer a continuación. Y, esto era lo mismo, acá no cambia nada. Acá hay una cosa media rara. Creé un archivo, ¿está? Creé un archivo, concatené el nombre ahí y creé un archivo y después puse esto, debuff. Lo que hice fue capturar a un archivo el resultado de eso que estaba generando el matemático. Entonces, aquí están los parámetros, yo lo puedo ver aquí y lo puedo correr. Y cuando corro eso, tengo el resultado, veo las llamadas al API que tuvo, las respuestas del API, perfecto. Ahí veo cómo corrió todo, ¿no? Bárbaro. Yo acá en este servidor le asigno capacidad, usuario, permiso, cuántas CPU, cuántos minutos CPU puede correr cada usuario, cómo corre en la grilla, cuántos nodos de la grilla le asigno para los cálculos a cada tipo de usuario, a cada bloque de ejecución. Bueno, pero así está bárbaro, lo pasamos limpio. Entonces, más o menos lo aprontamos. Pero ahora, ¿cómo lo interfaceo? Bueno, entonces, se puede interfacear en C#, en Java y en JavaScript. JavaScript servidor tiene biblioteca de JavaScript servidor y cliente. Yo lo hice en Node.js. ¿Por qué? En realidad, después que yo hice el primer prototipo de esto, lo programé yo, y se lo pasé a un dev, un chico muy bueno que trajimos de Venezuela, y lo hizo en Node.js, hizo toda la integración del sistema de riego, y después vino un día y me dijo, ¿sabes qué? Lo voy a pasar a Python. Digo, pero no hay biblioteca en Python, la escribo. Ya vi cómo estaba hecha la de Node.js, hago la de Python. Y él hizo la biblioteca de Python y la publicó en el repositorio de paquetes de Python, y está publicada ahora la biblioteca en Python que la hizo uno de los dev del centro. Entonces, ¿cómo lo hago en Node? Esto es el código estándar de Node. Fíjense que nosotros vamos a trabajar con lo siguiente. Primero, estoy usando unos paquetes. Tengo alguno cargado de más. Deployer es el que estoy utilizando. RBroker es para integrarse un poquito más a bajo nivel, para manejar, digamos, permisos de potencia de ejecución y demás. No lo estoy usando en este ejemplo, pero me quedó cargado el paquete. Entonces, bueno, bien, con ese paquete cargado, le digo cuál es el host que voy a utilizar y voy a obtener una credencial. Cuando uno crea estas cosas, cuando uno ejecuta estas cosas, puede ejecutarlo en modalidad Fire and Forget o en una modalidad de proyecto. El ejemplo que traje está súper simplificado, pero nosotros en la realidad lo que hacemos es crear un proyecto. En R, cuando el científico se pone a trabajar, crea un workspace y todas las variables, las cosas que tienen memoria, los objetos, están en ese workspace. Ese workspace se persiste y se recupera. En esta herramienta, en Revolution Analytics, eso se llama un proyecto. Entonces uno crea un proyecto, le da un nombre y tiene una especie de tenant que se persiste en disco y que después uno lo recupera, lo rehidrata para ejecutar. Entonces tenemos uno de esos proyectos por cada sensor de humedad que tenemos instalado en Chile. Y eso no nos ocupa nada de espacio, eso es espacio en disco nada más. Es un pequeño objeto que está guardado en una base Mongo. Y cuando el granjero una vez por semana va a programar el riego, entonces en ese momento pide el plan de riego, eso viene una llamada a nuestro sistema, se rehidrata, el algoritmo hace un pequeño reentrenamiento, un recálculo, toma el pronóstico de clima, la estación, lo ajusta, cómo se ha comportado el riego en la última semana, con la información que tiene el sensor, y le devuelve una predicción de riego, de cómo debería regar en forma óptima para no desperdiciar agua. Bueno, entonces, con esta llamada hacemos el login, le paso el usuario y la password, ¿no? Y en caso de funcionar bien, me voy a un process request. Escribo un usuario autenticado y me voy a un process request. Y en este process request, simplemente tomo datos de la query string y, fíjense, los preparo, esos Rebo input que había puesto del otro lado, aquí son R input. Y los preparo y digo, le voy a pasar tres números y un texto. Voy a llamar a este execute. ¿Qué quiero llamar? El mismo código R que les mostré, histogramador.r, ¿tá? Del directorio PC García. Y le mapeo los input y le digo, quiero que me devuelvas resultado suma. Quiero que saques de ese workspace resultado suma, que era el número que necesitaba. Y además del resultado, me levanto los artefactos y me levanto la URL al primer archivo que generé. Entonces ese archivo queda con una URL temporal generada que la puedo explotar para devolver, por ejemplo, un gráfico. Puedo levantar objetos, puedo levantar cosas más complejas. Y lo único que hago en este código es generar una página web y devolver el resultado. Vamos a correrlo para ver que funciona. Ahí estoy levantando el browser que va a mapear la URL. Ahí fue, ejecutó, trajo el resultado de la suma y el histograma, se trajo el PNG del histograma y me lo desplegó en la página. Es un código muy pequeño, muy simple. Se los voy a... Les copié la PPT aquí, pero también les voy a copiar el código. Creo que... Ah, no. Me quedan unos minutos. Pero es la base para empezar a integrar ese trabajo entre científicos y desarrolladores para agregarle machine learning a nuestros programas. Para nosotros es de vida o muerte. Yo creo que para muchos de nosotros, en el futuro, digamos, si uno ve la sofisticación del que están alcanzando los sistemas, el tener una forma sencilla de agregar machine learning a bajo costo, alineándonos con sensores que van a ser cada vez de más bajo costo, es como un mandamiento a futuro. Para mí esta es una excelente solución. Vamos a ver cómo avanza la otra vertiente de R que hay. Pero esta es rock solid, la pueden correr en producción, cargarla, le hemos hecho pruebas, digamos, de carga y la hemos tuneado para que corra más rápido y podemos sin miedo atender a los clientes a lo largo de, en nuestro caso, Chile. Ojalá que esto Telefónica lo exporte a demás países, digamos. Si bien son las primeras iteraciones de nuestros productos, pero creo que se ve un poco la idea de hacia dónde vamos. Vamos hacia agregarle mucho machine learning y mucho cálculo y precálculo a todas las señales de los sensores para poder tomar mejor decisiones mucho más informadas. No pretendemos ser nosotros los que actuemos sobre la bomba de riego, pero sí que aquel que programa la bomba de riego lo haga bien informado y que además lo midamos. Después vemos qué había dicho el algoritmo, qué programó él y qué resultado tuvo. Nos están controlando a nosotros y nosotros estamos controlando a la gente de riego. Ustedes saben, en el campo, al jefe de riego lo echan porque el campo se seque, no porque esté empapado. Entonces, si el agrónomo le dice, dale 9 horas de agua, el jefe de riego le da 10 por las dudas. Y en Chile, por ejemplo, en la cuarta región, ya se ha reducido un 40% la zona sembrada porque el desierto avanza y se van quedando sin agua. Y el agua desalinizada sale carísima. Entonces, es todo un tema el ahorro del agua. No es caprichoso que hayamos empezado por ahorro de agua y ahorro de energía. Son los dos principales problemas de la producción en Chile y en general a nivel mundial. Entonces, este tipo de integración creemos que es una buena cosa, bien interesante. Y ahora un espacio de preguntas, así no me voy con más temas. Estamos bien para preguntas, ¿verdad? A ver quién tiene alguna pregunta. Y un sábado a la tarde están acá aguantando una charla. Es maravilloso. Tiemblo con tus preguntas, William, ¿eh?
Hola, ¿estás bien?
Hola.
Sí.
Hola. No, tú sabes que yo tengo Arduino y tengo algo de TI, de Texas Instruments. Sobre esos sensores, ¿hay un cálculo matemático sobre disposición física sobre la superficie en sí? ¿Van a cierta profundidad? Los sensores, sobre todo de humedad, ¿no? Que se habla mucho de los sensores de humedad, justamente por la problemática del agua. ¿Hacen un cálculo? ¿Lo hacen ustedes? ¿Lo hace la gente de agronomía? ¿Lo hace la gente de ingeniería, de química? Porque tú hablaste de los tipos de terrenos que hay, ¿no? Y si tenés un sensor de antena o qué, para efectivamente, hay campos de miles de hectáreas, ¿no? Son cientos de hectáreas. Que expliques un poco eso, si podés, sucintamente.
Sí, el tema de la sensorización es algo que nos va como todo en Telefónica, el negocio de Telefónica es la red, digamos. Entonces, imagínense que ver a futuro todos esos sensores conectados es carga para la red, es más facturación, digamos. El gran desafío hoy en día es conectarlos, llegar con conectividad, se hacen cosas raras, se hacen redes, redes mesh adentro de los campos, hasta un gateway y se sale con el gateway hacia adelante. Hay algunos proveedores como Libelium, por ejemplo, tienen un gateway que se llama Meshium, que mete una antena de 300 milivatios, o sea, da para muchos kilómetros. uno cuando habla de mesh generalmente piensa 1.5 km de radio. Entonces, digamos, la conectividad creo que es el desafío hoy, pero no a mucho tiempo. Si pensamos para el 2020 va a estar 5G y 5G tiene soluciones nativas de conectividad para ese tipo de sensor muy barato, muy, muy pequeño, ¿no? El desafío es tener esos sensores baratos, pequeños, en todos lados. Ese es el gran desafío. Y nosotros tratamos de seguir al sensor, tratamos de no construir nuestros propios sensores. Aún así, en algunas áreas que no encontramos sensores, lanzamos desafíos para construirlos. Creo que para la industria uruguaya uno de los desafíos, por ejemplo, es tener sus propios sensores, fabricar su propio hardware, digamos. Por más que después uno lo manda a fabricar a China, pero diseñar y construir sensores con esa validez académica. Ese sensor, por ejemplo, que le mostré de Agro, es australiano y lo desarrollaron las universidades australianas con CSIRO y con... pero es muy, muy preciso y muy caro también. No creo que aguante más de un año y algo sin que aparezcan, porque ya he visto mucha investigación ahí, un sensor mucho más barato que lo reemplace. Y los drones, cuando se estabilice el tema de los drones, nosotros medimos el NDVI, el índice, digamos, de vegetación que se medía con satélite, lo medimos con fotos de drones hoy en día, pero alquilamos los drones porque la gente los baja a tiros a los drones. Entonces, hay toda una logística. Ah, bueno. Sí. Pero es otro tema, o sea, es otra fuente de un montón de información que juntando esas cosas hay un espacio maravilloso para tener un equipo mixto que meta matemática, ciencia, el experto del agrónomo que les diga, bueno, no, pero el suelo es así, el agua escurre así, la tensión de la gota de agua cuando la tiran las raíces y está a menos de 0,1 atmósfera, la raíz no la puede sacar, bueno, todo ese tipo de cosas, hay que armar equipos multidisciplinarios y la oportunidad es enorme, la oportunidad es mucho más grande que la que teníamos con el software tradicional. Creo que hay para divertirse.
Bien, gracias.
¿Preguntas?
Sábado para, y es como hora de comer torta frita, además.
Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias a todos.